nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les damos la bienvenida a la a presente audiencia pública sobre situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán, Honduras. Me acompañan en esta mesa el comisionado Felipe González, relator para Honduras, así como la comisionada Luz Patricia Mejía y el doctor Santiago Cantón, secretario ejecutivo de esta Comisión Interamericana. Esta audiencia tiene por objeto recibir información detallada y actual sobre la situación de la alegada violencia e impunidad que enfrentan en la región del Bajo Aguán movimientos campesinos que reivindican su derecho a la tierra en la zona. Le solicitaría a los representantes de los peticionarios que se sirvan presentar, así también le, en su oportunidad a la delegación del ilustre Estado de Honduras. Inicialmente, pues, rogamos a los representantes de los peticionarios hacer uso de la palabra después de identificarse por un espacio de 20 minutos.
Muchas gracias, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores y señoras del Estado de Parte. Les agradecemos la atención sobre el caso de las violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán. Aquí estamos por parte de las organizaciones peticionarias. Invitamos a Rudy Hernández, como defensor de derechos humanos del Bajo Aguán, que nos va a dar un testimonio cómo se vive la situación violencia en la región. Está a mi derecha Luis Guillermo Pérez Casas, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y su servidor Martín Boypol-Pusín, coordinador para América Central de FIAN Internacional. Nosotros entregamos con la solicitud de audiencia un informe de la Misión Internacional de Verificación y también un resumen actualizado, y ahora en esa ocasión se les ha sometido un resumen con las peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy yo con los principales hallazgos de esta misión y de nuestras investigaciones. Comienzo a decir lo que pasa ahora en el Bajo Aguán. Es ciertamente la agresión y represión más fuerte contra comunidades campesinas en una subregión de Centroamérica de los últimos 15 años, es decir, en la etapa de posguerra. De eso hablamos hoy. En total, entre septiembre de 2009 hasta mediados de octubre de 2011, se ha constatado el asesinato de 42 personas afiliadas a una de las organizaciones campesinas y el asesinato de un periodista y su pareja en el contexto del conflicto agrario en el Bajo Aguán. Además, desde el 15 de mayo de 2011, un campesino sigue desaparecido. Ustedes tienen el listado de los muertos y del desaparecido en anexo de su resumen. La situación sumamente grave en la que viven los integrantes de las comunidades y organizaciones campesinas en la región del Valle del Bajo Aguán es una situación de represión y violencia abierta. Y además es un estado de total indefensión y desprotección ante las actuaciones y las omisiones de las autoridades en el marco del conflicto agrario que acoge a esta región. Hemos constatado la participación directa de cuerpos de seguridad, ya sea pública o privada, en actos de tortura, amenazas, hostigamiento en contra de los campesinos organizados en la defensa de sus derechos. Hemos recibido testimonios y recabado en el informe de violaciones del derecho a la integridad, a la libertad, a la seguridad personal, como también el derecho a la alimentación, la salud, la vivienda y la educación, especialmente en el marco de los desalojos forzosos que se ejecutan totalmente violatoriamente contra las normativas internacionales de derechos humanos establecidas en la materia. Hemos solicitado a las autoridades nacionales, tanto las organizaciones locales, nacionales como internacionales, la investigación de estos crímenes y también la protección para las personas amenazadas. Sin embargo, las graves amenazas y violaciones siguen y quedan en impunidad. El riesgo sigue sin disminuirse. La impunidad ha facilitado la repetición. Y en vez de investigar los crímenes, se ve una clara tendencia hacia la criminalización de la lucha campesina y militarización de la zona. Entre principios de 2010 y julio de 2011, por lo menos 162 campesinos, miembros de las organizaciones, han sido procesadas principalmente por los cargos de usurpación y hurto de fruto de palma africana. A mediados de agosto de este año, se ha agudizado la situación al autorizar el gobierno una nueva operación militar permanente en la zona, Satruch 2, con el despliegue de 1,000 efectivos policiales y militares. Quiero recalcar que en las 7 semanas posteriores al inicio de la mencionada operación, fueron asesinados 6 campesinos y una campesina, entre ellos 2 de los principales dirigentes de los movimientos campesinos del Bajo Aguán. También resultaron gravemente heridos 5 campesinos en atentados contra su vida. 2 campesinos fueron torturados, entre ellos un menor de 17 años, hijo del presidente de una de las organizaciones de la región. Según testimonios de las víctimas, agentes de la operación Hatruch 2 participaron en actos de tortura. El conflicto agrario sigue sin solución, aunque el gobierno quiere hacer creer lo contrario. Las disposiciones legales, que más que todo se refieren al saneamiento y la transferencia de las tierras del Centro Regional de Entrenamiento Militar, 5.724 hectáreas, no se han cumplido a cabalidad, y el acuerdo firmado el 13 de abril de 2010 sobre 11,000 hectáreas a transferir no se ha cumplido, sino más bien se ha sustituido por otro acuerdo que tampoco no se ha ejecutado hasta el momento. En conclusión, se está viviendo un conflicto eminentemente agrario que por falta de institucionalidad se ha convertido en persecución política contra las y los campesinos, especialmente contra quienes defienden sus derechos. Cedo la palabra a Rudy Hernández, defensor de derechos humanos de la zona, para que nos dé un testimonio de cómo se vive en la región la situación.
Muy buenas tardes, señor secretario ejecutivo, señor presidente de la mesa, miembros del Estado de Honduras y público presente. Mi nombre es Rudy Gerardo Hernández Ortiz, tengo 27 años de edad y vivo en la comunidad del Bajo Aguán, en la zona del Bajo Aguán. Fui dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán del 2005 hasta el 2010, fecha pues en la cual logramos firmar un acuerdo el 13 de abril del 2010. En diciembre del año pasado renuncié al movimiento para dedicarme pues a documentar los casos de violación a derechos humanos por los asesinatos, algo que en la región de La Habana nadie ha hecho. Entonces iniciamos un proceso, iniciamos un trabajo con algunos compañeros defensores de derechos humanos de la región del Bajo Aguán, el cual pues tuvo sus primeros frutos con la Comisión Internacional que se presentó en marzo de este año, a la cual se le entregó el primer informe por violaciones a los derechos humanos por asesinatos. Todo esto pues nos ha llevado a nosotros como defensores de derechos humanos a asumir una alta responsabilidad de arriesgar nuestra vida. Un ejemplo de ello fue el secuestro del compañero Juan Ramón Chinchilla en enero de este año, quien estaba haciendo un trabajo de filmando videos, filmando fotos. Él fue el que filmó los videos y las fotos de la primera militarización, que fue el 7 de abril del 2010, Y por lo cual, pues, sus secuestradores, en su testimonio del señor Juan Chinchilla, él dice cómo los secuestradores le preguntan que quiénes son los que suben la información a internet, quiénes son los responsables de hacer circular todas esas informaciones, lo cual pues pone en evidencia el alto riesgo que tenemos nosotros en la región del Bajo Huanco como defensores de derechos humanos. Todo esto ha llegado a un grado tal pues que a veces tenemos que salir de la zona por los acontecimientos que ahí suceden. Tenemos que sacar nuestras familias de la zona del Bajo Huanco, lo cual para nosotros nos dificulta pues poder desempeñar nuestra defensoría como defensores de derechos humanos, poder apoyar y acompañar a todas estas familias que están sufriendo la represión en el Bajo Huanco. Esto ha venido pues constituyendo durante todos los últimos dos años, ha venido constituyendo una sistematización de las violaciones a los derechos humanos contra los campesinos y campesinas de la región del Bajo Huanco. Debido a esto pues se han hecho múltiples desalojos violentos sin ninguna orden judicial, donde los campesinos han visto frustradas sus esperanzas de poder acceder a la tierra. Los niños y niñas se sienten con mucho miedo, con mucho temor, no pueden ver a militares, no pueden ver a policías, porque estos niños tienen mucho temor. Tenemos muchos ejemplos de niños pues que miran policías y militares y se esconden. Todo esto pues se agudiza cada día más porque durante todo este proceso que se ha venido dando en la región del Bajo Huanco, lo que ha hecho el Estado es militarizar la zona del Bajo Huanco. Actualmente la zona del Bajo Huanco está con la tercera militarización, que es la militarización Santacruz 2. Durante la llegada de esta militarización de forma permanente a la región del Bajo Huanco, ha sucedido mayor persecución, mayor hostigamiento, mayor daño físico, psicológico a las familias campesinas que están asentadas en cada uno de los asentamientos, lo cual pues genera que el conflicto aún más se agrave. No se ve cómo se pueda haber una solución a este conflicto cuando las familias campesinas están siendo desalojadas violentamente, cuando las familias campesinas, después de estar 10 años en posesión de la tierra, pierden sus viviendas, pierden sus cultivos, pierden todas sus cosas. ¿Por qué? Porque hay un desalojo que no les permite ellos acceder a la tierra. Toda esta problemática de la presencia militar en la zona causa zozobra a la población en general y específicamente a la familia campesina. Esto ha sido el detonante del sistema del Estado hondureño con respecto al conflicto agrario, que es una cosa real que se vive en la zona de La Guan. Para nosotros como defensores de derechos humanos en la región de La Guan, que somos varios que estamos haciendo este trabajo ahora mismo, tenemos muchas dificultades para poder realizar nuestro trabajo porque hay vigilancia permanente cerca de las viviendas de cada uno de los defensores de derechos humanos, de los dirigentes. Hay dirigentes de asentamientos campesinos que no pueden salir de sus asentamientos porque tienen el temor o el miedo que los asesinen, porque están con vigilancia permanente cerca de sus asentamientos. La defensa de la tierra de parte de los campesinos, las campesinas Bajo Huanco, se da porque el Estado no tiene no ha dado una real política pública que resuelva esta problemática. La ley de modernización agrícola no resuelve los problemas al conflicto agrario del Bajo Huanco. Los acuerdos no han sido cumplidos. Yo firmé un acuerdo en abril del 2010 con el gobierno que hace 6 meses debió haberse cumplido ese acuerdo y el gobierno no lo cumplió. Entonces, el campesino, las campesinas han mostrado un interés por resolver la problemática mediante acuerdos, lo cual el Estado no ha tenido la capacidad de resolver esos conflictos. Por eso se necesita, desde el Bajo Huanco, los campesinos y campesinas piden que para resolver el conflicto agrario se deben de implementar una nueva ley de transformación agraria para que se termine el conflicto agrario, porque el conflicto agrario en el Bajo Huanco no solo es MUCA, el conflicto agrario en el Bajo Huanco son más de 11 movimientos campesinos, y que se reconozca también a los movimientos que luchan por el acceso a la tierra como el nuevo movimiento de recuperación nacional de La Guan, que Con la última militarización y tan solo dos meses de estar pidiendo el acceso a la tierra, ha perdido a dos campesinos ya de esta forma. Entonces, todo esto ha venido generando, pues, en el Bajo Juan, que sucedan todas estas violaciones constantes a los derechos humanos. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Soy la palabra a Luis Guillermo Pérez para ver este caso como un caso paradigmático para la situación de violencia, de indefensión e impunidad.
Muchas gracias, muy buenas tardes al secretario ejecutivo, a los honorables comisionados, a la comisionada, a los honorables representantes del Estado de Honduras y demás personas presentes en esta audiencia. Yo quisiera señalar algunas obligaciones de distintas entidades del Estado de Honduras que están siendo violatorias de derechos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en particular con los hechos narrados por mis predecesores. En primer lugar, la obligación de respetar los derechos humanos del artículo primero, el derecho a la vida del artículo cuarto, el derecho a la integridad personal del artículo quinto, a la libertad personal del artículo sexto, a las garantías judiciales del artículo octavo, a la honra y la dignidad del artículo 11, a la igualdad ante la ley del artículo 24, a la protección judicial del artículo 25, entre otros. Quisiera referirme en particular, señores comisionados, a la violación al derecho a la igualdad y al acceso a la justicia, lo mismo que el principio de oficiosidad de la acción pública penal y la manera como se está desarrollando en relación con el conflicto en el Bajo Aguán. Ha quedado en evidencia, luego de nuestras misiones y el seguimiento a la situación de derechos humanos en el Aguán, que se violenta el derecho a la igualdad, que se violenta el debido proceso, que la administración judicial opera exclusivamente para perseguir a los campesinos y a las organizaciones campesinas. Allí se opera el principio de oficiosidad, al tiempo que se reprime violentamente a los campesinos. Nosotros hemos documentado, pues, más de 800 capturas, de 80 capturas, la mayoría de ellas de carácter arbitrario. Pero además, los desalojos forzados no responden a los criterios internacionales en la materia y violentan igualmente el debido proceso. Le vamos a escuchar a un juez incluso que nos dijo en una de nuestras misiones que allí no hay que avisar previamente a los campesinos ni a sus organizaciones sobre los desalojos a realizar, porque están precisamente en una violación permanente del derecho a la propiedad privada, están en flagrancia. Esta respuesta le dice a ustedes muy claramente, señores magistrados, la dimensión del problema respecto a la administración judicial. Hay que señalar de igual forma que no se han cumplido tampoco por las autoridades estatales con los acuerdos a los que han llegado con las organizaciones campesinas. Se está faltando al deber de garante del Estado. Y frente a los crímenes, ya lo mencionaba Martín en su intervención, frente a los crímenes que no solamente se refieren a los asesinatos, estamos hablando de crímenes internacionales, estamos hablando de tortura, estamos hablando de amenazas de muerte, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de desplazamiento forzado. Frente a estos crímenes de carácter internacional no hay investigación ninguna, o por lo menos no se nos ha reportado a nosotros investigación eficaz alguna por parte del Estado. Concluyo, señores comisionados, manifestando la preocupación que tenemos en relación con la situación de Honduras en el contexto general. Honduras fue reintegrado a la OEA Y si bien ustedes dejaron claro en un comienzo con el golpe de Estado que los compromisos de Honduras en materia de derechos humanos y respecto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos seguían siendo vigentes, lo que esperábamos era que con el reingreso de Honduras a la OEA efectivamente hubiese un cambio en la voluntad política de las autoridades, de las distintas autoridades del Estado, y que fuese posible es que cesaran las violaciones de derechos humanos y la impunidad. No ha sido así. Les expreso igual, con igual preocupación, que incluso ni siquiera el hecho de que lográramos que se abriera examen preliminar desde noviembre del año anterior en la Corte Penal Internacional de Investigación de Crímenes Internacionales en Honduras, en particular el crimen de persecución política que mencionaba Martín en su intervención y que se expresa de manera muy concreta en lo que está sucediendo en el Bajo Aguán, acompañado de graves violaciones de derechos humanos. Esto no ha producido los efectos preventivos que esperábamos, en todo caso, las organizaciones internacionales de derechos humanos. Por tanto, la militarización del país sigue expresando, y en particular la militarización del Bajo Aguán, sigue expresando que subsiste y se desarrolla todavía una institucionalidad al servicio de intereses privados en contra del Estado de Derecho y en contra de la democracia en Honduras. Muchas gracias, señores comisionados.
Gracias a la digna representación de los peticionarios por su participación. Solicitaría que prendieran la luz a fin de poder también en la mesa tener mayor claridad. Como han advertido, se ha incorporado el comisionado decano Pablo Sello Piñeiro y Elizabeth Aymerchet, secretaria ejecutiva adjunta. Tiene la palabra la delegación del ilustre Estado de Honduras por un espacio de 20 minutos.
Buenas tardes, señores comisionados, peticionarios y público en general. La representación del Estado de Honduras en este momento se hace acompañar del ministro director del Instituto Nacional Agrario, el señor César Hahn. Él va a desarrollar los avances en la solución del conflicto agrario. La directora general de Fiscales del Ministerio Público, la abogada Danelia Ferrera, que va a desarrollar lo referente a la investigación de los homicidios, portación ilegal de armas y las órdenes de desalojo. Y la subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, la abogada Marcela Castañeda, que va a exponer lo referente a las medidas cautelares y la operación SATUR.
Muchas gracias. Muy buenas tardes, comisionados. Buenas tardes, peticionarios, compañeros representantes del Estado, personas que nos acompañan en esta comparecencia. La situación del país, fundamentalmente después del 28 de junio del 2009, es una situación bastante compleja y bastante difícil. Nosotros, a partir de que se asume el gobierno de la República de Unidad Nacional, donde tenemos participación todos los partidos políticos, a nosotros nos toca dirigir el Instituto Nacional Agrario. En ese marco, creo que para tener una visión clara de qué es lo que está ocurriendo en el Aguán, es importante y fundamental hacer una brevísima reseña histórica, porque si no, no entendemos por qué tenemos el conflicto actual. Además que, bueno, las dos de las tres personas de los peticionarios, creo que en sus participaciones, en sus valoraciones, dejan, creo, un desconocimiento absoluto en cuanto al cumplimiento de los acuerdos que el gobierno ha firmado con el MUCA y con el MARCA. En primer lugar, es importante decir que en la década de los 70 y 80 en el país se desarrolló un proceso de reforma agraria. Proceso de reforma agraria, la UAN era una zona inhóspita, una zona donde no existía absolutamente ni habitantes. El Estado de Honduras hizo un proceso de migración inducida a esa zona y desarrolló todo un proceso de reforma agraria ahí. Dotó de tierra a los campesinos, dotó de maquinaria, equipo, asistencia técnica, asistencia empresarial, etcétera. En la década de los 90, a partir de la implementación del modelo neoliberal, y de sus políticas tan nefastas para el pueblo hondureño, se aprobó una ley de modernización agrícola. Esa ley de modernización agrícola fue un proceso de contrarreforma agraria. Contrarreforma agraria que precisamente permitió que los campesinos vendieran las tierras y se reconcentraran esas tierras en pocas manos, fundamentalmente en tres familias en la zona de Alaguán. Nosotros, el conflicto en Alaguán surge en 1996, o sea, no es un conflicto reciente, ni del año pasado, ni del golpe de Estado, sino de 1996. De ahí hacia la fecha, ningún gobierno ha hecho ningún esfuerzo, ni el más mínimo esfuerzo, en resolver el conflicto agrario en Alaguán. Conflicto que ha dejado, desgraciadamente, la pérdida de muchas vidas humanas, y que en esta administración nosotros nos hemos enfocado a resolver. El segundo día de gobierno viajamos con el presidente de la República a la zona de Alaguán y fuimos a ver in situ lo que estaba ocurriendo en Alaguán y acordamos una ruta para solucionar el conflicto en Alaguán. En el mes de abril, después de tres meses de negociaciones con los compañeros del MUCA, que Rudy precisamente era parte de esa comisión del MUCA, logramos un acuerdo. Un acuerdo donde el Estado se compromete a cuatro cosas fundamentalmente. Uno, a dotar de tierra, de 11.000 hectáreas de tierra, al MUCA. Hemos dotado al MUCA hoy de 5.045 hectáreas de tierra cultivadas de palma africana. No ociosas, cultivadas de palma africana. Nosotros lo hemos asentado como gobierno en 8 fincas, 7 fincas del MUCA, una finca de marca. Y aquí, en el derecho a la tierra, es fundamental ver el tema de rigores y el tema del MSA. Cuando aquí el señor apuntaba, el señor Guillermo apuntaba que la oficiosidad solo funcionaba en contra de los campesinos, eso es absolutamente falso. Ningún ministro, director, ningún presidente de la República del 96 a la actualidad había tenido la voluntad política de investigar de oficio la legalidad de las tierras en el agua. Ninguno. Nosotros lo abrimos de oficio. Este servidor lo abrió de oficio, el expediente, y procedimos a hacer la investigación en el Aguán. Y encontramos que existía ilegalidad en la tenencia de la tierra por parte de los señores empresarios, y a partir de ahí empezamos a hacer todas las gestiones con el MUCA para llegar finalmente a un acuerdo entre el gobierno y los compañeros campesinos del Aguán. Ahí es importante expresar que además del derecho a la tierra que se ha cumplido, por lo menos hemos hecho los mejores esfuerzos para cumplirlo, de 11.000 hectáreas, insisto, hemos dotado de 5.000 hectáreas cultivadas de palma africana, también hemos hecho un esfuerzo para garantizar el derecho a la organización de los campesinos. El MUCA tiene 29 empresas asociativas campesinas, organizadas y con su personería jurídica. Esa ha sido una labor del Estado a través del Instituto Nacional Agrario. El MARCA tiene 4 empresas asociativas campesinas legalmente organizadas. El CREN, en este caso el MCA, que es el Movimiento Campesino de la UAN, y el CREN, tiene también todas sus empresas legalmente constituidas. Y también los compañeros del Movimiento de Rigores tienen sus empresas legalmente constituidas. Entonces el Estado ha hecho un esfuerzo por garantizar el derecho a la libertad de organización, que es un derecho fundamental importante. En el caso del derecho al trabajo, la dotación de estas 5.000 hectáreas de tierra que están ubicadas en 7 fincas, nosotros como gobierno de la República instalamos a los compañeros del MUCA y de MARCA en 7 fincas al MUCA y en una finca al MARCA. La finca del MARCA se llama San Esteban. Las fincas asignadas al MUCA son Marañones, Isla 1, Isla 2, La Lentira, La Concepción, Aurora y La Confianza. Todas esas fincas han generado y han garantizado en gran medida el derecho al trabajo que tienen los compañeros campesinos. Solo ahí, en esas fincas, se han generado 3.000 empleos directos. Se ha obtenido un ingreso en esas fincas porque nosotros como INA damos una asistencia técnica. Nosotros tenemos 16 personas trabajando con los compañeros del MUCA, promotores de reforma agraria que están organizando empresarialmente las empresas, valga la redundancia, agrónomos que están dándole la asistencia técnica a las empresas, abogados que están en todo el proceso de constitución de las mismas, y de igual forma compañeros que han estado apoyando la parte técnica. Aquí en el caso de los ingresos, derecho al trabajo, nosotros hemos montado una contabilidad y una administración financiera en cada una de las fincas con los compañeros del MUCA. Y se ha tenido un ingreso en el año 2010 de $3,009,000, equivalentes a 57,188,000 lempiras. En el año 2011, un equivalente de 88,299,000 lempiras, para un equivalente a $4,600,000. Entre el 2010, abril del 2010, que nosotros instalamos como gobierno de la República en 8 fincas a los campesinos en el Aguán, agosto de este año se ha tenido un ingreso de $7,000,000, $145,000,000, $488,000, un ingreso per cápita por familia campesina, tomando en cuenta 2,800 familias del MUCA, tomando en cuenta 450 familias del MARCA, tomando en cuenta 200 familias de Rigores y tomando en cuenta 1,300 familias del MCA, tenemos un ingreso per cápita por familia en el caso del MUCA de $2,552 al año por este periodo. Creo que ahí hemos... esos ingresos no existían antes. O sea, los campesinos no tenían esos ingresos. Los campesinos no estaban en la tierra. En el caso del MUCA es absolutamente falso que los campesinos estaban en la tierra. Tuvieron desde 1996 en una lucha permanente, que ocupaban las tierras, desalojaban, y en ese proceso de violencia y de toda la situación que se dio, desalojo en ese momento. A partir de abril del 2010, los campesinos han estado en las fincas donde nosotros los hemos ubicado, han tenido ingresos, han comprado maquinaria con los recursos que han generado ahí, maquinaria, han desarrollado proyectos productivos que nosotros los hemos acompañado y apoyado, proyectos de porcicultura, proyectos agrícolas, proyectos de diferente naturaleza. Con relación al tema del derecho a la vivienda, el acuerdo establece el compromiso del gobierno en 2 años de dotar de 500 viviendas a los compañeros del MUCA. Yo estuve hace 2 semanas en el Aguán, precisamente midiendo, porque teníamos un problema con relación a la tierra, a la legalidad de la tierra, porque las fincas, para información de ustedes, comisionados, se inundan. Entonces ahí es imposible poder desarrollar proyectos de vivienda. Entonces el Estado tenía que adquirir nueva tierra para poder desarrollar esos proyectos de vivienda. Ya hicimos un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y hace 2 semanas estuvimos por ahí. Los compañeros están ubicados en 32 hectáreas. Ahí van a construir 600 viviendas. Lotes con sus áreas recreativas, sus áreas escolares, sus centros de salud, etcétera, etcétera. Con relación al derecho a la educación, el Estado ha facilitado 19 plazas de maestros de educación primaria y de centros básicos en los 8 asentamientos donde están ubicados los compañeros campesinos. Ahí están los maestros dando sus clases. Y tenemos 19 compañeros de RUI, 19 compañeros campesinos, estudiando en la Universidad Nacional de Agricultura, becados por el Estado, becados por el Instituto Nacional Agrario, estudiando ingeniería agronómica, estudiando medicina veterinaria, administración de empresas agrícolas, etcétera. Entonces, como ustedes ven, señores comisionados, hemos hecho un enorme esfuerzo por cumplir los acuerdos. no hemos cumplido a la totalidad. Nosotros hubiésemos querido, en los plazos que establecimos, cumplirlos a la cabalidad. No hemos podido, pero hemos hecho un enorme esfuerzo y hemos hecho avances concretos y reales en lo que es el derecho a la tierra, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación y el derecho a la libertad de organización. Muchas gracias.
Bueno, yo un poco me voy a referir, buenas tardes a todos y muchas gracias por darnos la oportunidad. Voy a referirme básicamente a la situación de las investigaciones, específicamente lo que se ha hecho en cuanto a los desalojos en primera instancia. Los desalojos, se han presentado 31 procesos, se han registrado 31 procesos por usurpación, pero los únicos, digamos, desalojos que se han hecho, se han hecho en su mayoría de manera pacífica. Los casos en los que no han sido pacíficas, se han aperturado investigaciones para determinar responsabilidad de, digamos, de si existe responsabilidad y de qué actores de agentes del Estado fue esa responsabilidad. Hay 8 fincas en este momento que tienen orden de desalojo activa, vigente, pero que están siendo ocupadas por las diferentes organizaciones de los campesinos y no son desalojadas ni serán desalojadas porque son las que son objeto de negociación. Es decir, esto tiene instrucciones claras tanto los policías como las fiscales para ni siquiera solicitar reactivación de ninguna de estas órdenes de desalojo, y creo que lo que ha venido pasando por un poco desconocimiento de los peticionarios en estos asuntos. Por otro lado, de los asesinatos y los homicidios, tenemos 22 muertes de campesinos, 13 fallecidos o asesinados guardias, dos, un policía y un militar, un miembro de una empresa, efectivamente, que fue encontrado luego de su desaparición temporal, también asesinado, de una de las empresas estas que son objeto o que han sido, que están en medio del conflicto, y 5 ciudadanos que no tienen ninguna relación con el conflicto, que perdieron la vida el pasado 16, creo, 15 de agosto, que fueron objeto resguardo, es decir, que fueron interceptados por un grupo de ciudadanos también. Estos 42 muertes, hay efectivamente, en estos hechos han sido 12 hechos los que se han verificado. Por todas esas muertes han sido 12 hechos los que se han investigado. Creo que no hay información por parte de las víctimas ni los peticionarios en alguno de los casos, las víctimas, de que desde los primeros hechos del pasado noviembre se han designado tanto fiscales que no son de la zona, que no están asignados a la zona, precisamente para tener o lograr algún tipo de acercamientos con las víctimas. Nosotros hemos podido detectar algunos problemas básicos en los procesos de investigación. No hay posibilidades de acercarse a las víctimas. Hemos llegado personalmente a la zona y hemos hablado con las organizaciones, hablamos con UCA, hablamos con Marca, hablamos con algunos defensores de derechos humanos y les planteamos este problema. En primer lugar, no se pueden hacer autopsias, no se permite por parte de los ciudadanos hacer autopsias, y esto es gravísimo para el proceso de investigación. Le definen muchísimos aspectos, nosotros lo hemos tratado de explicar tanto a los digamos, miembros de las organizaciones como también las víctimas, ¿verdad? En estos casos. Quiero decirles que en el caso de Secundino Ruiz Vallejo y Pedro Salgado Rodríguez, precisamente los miembros de investigación de Satruch son los que, junto con los fiscales que no son de la zona y que están trabajando con apoyo de los fiscales de la zona también, se ha podido hacer avances bastante concretos. En el caso de Pedro Salgado Rodríguez, ya se tiene la persona sospechosa, se le hizo un allanamiento de morada y se logró recopilar armas, ropa ensangrentada y cartuchos, que fue procesado en ese momento por portación ilegal de armas, y quizás es uno de los pocos campesinos que tienen procesos penales incoados, que no sean por usurpación. La mayoría son por usurpación y todos están en libertad. Los procesos se han verificado y se ha pedido a los fiscales soliciten la libertad de las personas en tanto exista, y esto es lo que se ha, esas son las instrucciones que se han dado precisamente para evitar que guarden prisión durante los procesos por falta de riesgos procesales a nuestro criterio. Por otro lado, en los problemas de investigación, en el caso de Secundino Ruiz, que también sucedió esas fechas, también hay una ruta de investigación bastante clara. La hipótesis es precisamente en ninguno de los casos pues versa hasta el momento participación de las autoridades policiales ni militares, sino que han venido por alguna situación al interno, se mueve, dice, es decir, las organizaciones están recibiendo algo de dinero, se miran movimientos digamos bancarios considerables, y esto hemos visto ciertas rutas, hubo amenazas antes de la muerte de Secundino que nos indican una ruta de investigación contra una persona en concreto, y ese proceso no queremos pues desvelar más interioridades de este caso precisamente para evitar digamos poner en riesgo la investigación, pero sí queremos que sepan tenemos personas concretas investigadas. En los casos de los guardias de seguridad muertos consideramos que es donde más digamos debilidades en los procesos de investigación tenemos con las familias. Sí, no hemos podido hacer acercamientos personalmente, sino que con las familias tal vez de algunos de los campesinos, y queremos entablar ese proceso de investigación mucho más cercano, mucho mayor comunicación, y tenemos en todos los casos de diferentes aspectos, en diferentes delitos, tenemos los casos contra policías, son 11 aproximadamente casos que se están manejando, que los manejan las Fiscalías de Derechos Humanos en Ceiba, y en Tegucigalpa solo únicamente 2 casos, y en Ceiba el resto, de los cuales ya tenemos requerimientos fiscales en 4 de estos 9 casos que se llevan en Ceiba, y los procesos de investigación van bastante avanzados. Yo quisiera seguir, pero no hay oportunidad.
Gracias a la delegación del Estado de Honduras. Faltaría un par de minutos, por favor.
Ok, bueno, en razón del tiempo voy a abordar temas muy puntuales. Primero, pues, debo comenzar diciendo de que el tema del conflicto del Bajo Aguán ha sido catalogado como un problema que afecta a la seguridad nacional del país, ya que no solo se ha generado violencia por el tema de conflicto de tierra, sino que hay otros factores correlacionados que agudizan la violencia en la zona, como ser el narcotráfico, la narcoactividad, el crimen organizado y la delincuencia común. Precisamente, pues, esto ha generado también alguna inseguridad jurídica en el tema del respeto al derecho a la propiedad, ya que ha mostrado, pues, alguna incertidumbre tanto por los inversionistas nacionales e internacionales. Sin embargo, pues, en este sentido debemos resaltar el interés del presidente de la República en solventar esta situación, asegurando el acceso a las tierras por parte de los grupos campesinos, siempre, pues, en respeto del derecho a la propiedad de los empresarios, por lo que se han suscrito los acuerdos pues que ya ha hablado el ministro Ham. En relación ya a las operaciones conjuntas, operativos conjuntos de fuerzas de tarea conjunta de la que se han realizado en la zona, podemos hablar que han existido 3, Satruch 1, Tumbador y Satruch 2. Aquí quisiera hacer la aclaración que los peticionarios mencionaron que son en Satruch 2 creo que 1000 elementos entre policías y militares, son 542 elementos. Pues la función de ellos principal es el preservar la paz, proteger la vida humana, la propiedad pública y privada y el mantenimiento del orden público, para lo que realizan retenes móviles y fijos, patrullajes vehiculares y a pie, así como la ejecución de resoluciones de las autoridades competentes. También debemos señalar que si bien pues han existido denuncias de un uso indebido de la fuerza por parte del personal que se encuentra acreditado en la zona, al mismo tiempo debemos ser categóricos al afirmar que eso no corresponde a una política institucional o gubernamental en ese sentido. De hecho, pues parte de mi designación como subsecretaria de seguridad corresponde pues a la preocupación del presidente ante estos hechos, y por lo mismo pues me ha dado un mandato especial. Mi nombramiento fue recientemente, hace un mes, pero tengo un mandato especial de institucionalizar y supervisar el respeto a derechos humanos por parte pues de los miembros de la Policía Nacional, velando pues porque esto se maneje en un irrestricto respecto al tema de derechos humanos. Ya para concluir, lo único que quisiera mencionar es que dentro de las acciones que hemos realizado dentro de esta subsecretaría, ya tenemos una consensuadas unas medidas cautelares otorgadas a beneficiarios pues que son parte de la movimientos campesinos del Bajo Aguán, y pues quisiera haber adentrado más en esto, pero pues obviamente en la parte de preguntas y respuestas podemos contestar cualquier duda. Muchas gracias.
A ustedes, y en el entendido que también podrán aportar por escrito en su oportunidad cualquier información complementaria. Tiene el uso de la palabra el comisionado Felipe González, relator para mí.
Sí, muchas gracias. Le agradezco las presentaciones a las dos partes. Yo quería pedirle a los peticionarios que pudieran comentar para la comisión, ilustrar a la comisión respecto del plan del Estado en materia agraria al que se refirió el ministro Ham. En el entendido que la solución de ese problema es lo que está por detrás de todo el conflicto realmente. Entonces, yo quisiera que ustedes se pudieran hacer cargo de lo que señaló aquí el ministro Ham y nos señalaran cuál es el punto de vista que tienen ustedes respecto de las medidas que ha adoptado y está adoptando el Estado al respecto. En segundo lugar, quería plantearle al Estado en relación con la cuestión de la participación militar, que es un tema recurrente en el caso de Honduras, desde el golpe de Estado, en las visitas de la Comisión, en los informes, y que como es sabido, conforme a los estándares internacionales, la participación militar debe ser excepcional, especialmente en lo que se refiere a la intervención en situaciones de manifestación o de actos públicos. Y en ese sentido, yo quisiera que nos explicaran con mayor detalle cuál es realmente la función que cumplen las fuerzas militares allí, en qué medida ese papel que desempeñan es o no subsidiario al de las fuerzas policiales, todo eso.
Gracias. El comisionado Pablo Sergio Piñero.
Gracias, señor presidente. Estoy un poco confuso porque, escuchando los distinguidos representantes del Estado y los peticionarios, tengo la impresión que son dos países. Eso no facilita nuestra tarea. Sería bueno que, como pidió el relator, que se aproximaran, porque el señor ministro presentó iniciativas muy impresionantes, muy válidas, pero lo que escuché antes nos integra mucho en lo que escuché. Entonces pediría tanto a los peticionarios como a los distinguidos representantes del Estado que facilitaran nuestra visión, porque si no, nosotros somos capaces de comprender, es muy, muy difícil de tener una evaluación. La segunda cuestión va mucho en la dirección de que el relator, el comisionado relator mencionó, es que después del golpe de Estado hubo una cierta naturalidad en la utilización de las fuerzas militares, una cierta militarización del tratamiento del conflicto. Escuchando los peticionarios parece que esa tendencia continúa, pero escuchando los individuos representando el Estado parece que hay algún control. Entonces, un pedido de ayuda a las dos partes para que faciliten nuestra tarea.
Gracias. La comisionada Luz Patricia Mejía.
En el mismo orden de ideas, con la preocupación de la militarización de la zona del Bajo Aguán, yo quería preguntarle al Estado ¿cuál es la participación que está teniendo las fuerzas militares también en los roles de investigación? Si hace desde el 2009 para el 2011 han habido 42 muertes, y en teoría, aparte de la militarización, se supone que es para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas del Bajo Aguán, ¿cómo compatibilizan y cuál es el papel que están jugando las fuerzas militares por un lado? Y por otro lado, entendemos que no solo están participando fuerzas militares y policiales, sino que también hay un importante índice de fuerzas privadas de seguridad de los empresarios que hacen parte del conflicto histórico del Bajo Aguán. Entonces quería saber también cuáles son las medidas que se están tomando para regular las fuerzas de seguridad privada que están trabajando en el Bajo Aguán, y que en teoría y de acuerdo a la información que a nosotros nos han suministrado desde la visita, y ya antes de la visita quisiéramos hace más de un año, habría una importante participación de estas fuerzas de seguridad privada en las violaciones del derecho a la vida y la integridad personal de los campesinos del Bajo Aguán. Entonces quería saber investigaciones concretas con respecto a eso, porque se hablaron de investigaciones aisladas, pero hay un gran número de casos no solo de violación del derecho a la vida, sino también de integridad personal.
Gracias. Antes de cederles la palabra, me permito mencionar que mi carácter de relator para defensoras y defensores de derechos humanos, he escuchado con preocupación el testimonio que ha rendido por parte de los peticionarios y en cuanto a la presunta represión de que ha sido objeto el trabajo de defensores de derechos humanos en la zona. Y en este sentido me permito recordar lo que la Comisión Interamericana reiteradamente ha destacado en cuanto a la relevante función que desempeñan las defensoras y los defensores de derechos humanos dentro del sistema interamericano, porque no solamente cualquier violación a sus derechos humanos lesiona al individuo correspondiente, sino es claro que deja en estado de indefensión a la comunidad que pretende proteger. Y en este sentido le consultaría también, con independencia de la investigación que están realizando, y que solicitaría que en su oportunidad se hiciera llegar cualquier otra información adicional a la relatoría, también le preguntaría a la digna representación del Estado de Honduras si hay alguna medida para prevenir violaciones a los derechos humanos de defensoras y defensores, con el objeto de salvaguardar su derecho a defender los derechos humanos. Le concedería el uso de la palabra a los peticionarios por 5 minutos y serán 4 al Estado de Honduras para proceder con equidad.
Bueno, con referente a lo que pedía el señor Felipe González con la temática agraria, conocemos un poco del tema y bueno, lo que ha manifestado aquí el ministro César Hahn, que muchas veces nos vimos en las negociaciones, no es tan cierto. Bueno, el conflicto agrario en el Bajo Aguán tiene muchos matices, y el movimiento MUCA es una parte. El movimiento firmó un acuerdo por 11.000 hectáreas que se debió haber cumplido en un año. Y según este documento, también que es del Instituto Nacional Agrario, son 4.045 hectáreas que le está dotando al MUCA, no son 5.045, según este documento. También con la situación del MARCA, que ha sido un aspecto, un proceso de nulidad de las compras-ventas del proceso de la tierra, porque todo se dio bajo una ley que abrió bajas posibilidades, pero que bajo muchas cuestiones de amenazas y estas se dio en el Bajo Aguán. Entonces, en el Bajo Aguán tenemos un total de 11 movimientos campesinos que están en el proceso. Él mencionó algunos. El MCA totalmente no está resuelto de ese conflicto que está desde el 2000. El conflicto del MCR, Movimiento Campesino de Rigores, que él también lo mencionó, no está resuelto ese conflicto también desde el año 2000 y sufrió un desalojo este año. Y están los otros movimientos, como el nuevo Movimiento de Recuperación Nacional, también que ha sido criminalizada su lucha por estar exigiendo el derecho a la tierra, llamándoles incluso delincuentes, y terroristas y todo eso, pues creando ese proceso ahí, pues, de estigmatización al conflicto agrario nacional.
Bueno, solamente dos pequeños comentarios. En primer lugar, sobre el principio de oficiosidad, me refería, señor Hanna, a la acción penal pública. Y con gran preocupación quiero manifestarles a ustedes que según dos comunicaciones, referencia 740-2011 y 1890-2010, el fiscal general de la Nación le ha quitado toda competencia a la fiscal especial de derechos humanos del Ministerio Público para realizar las investigaciones sobre estos crímenes donde ustedes mismos reconocen que son de interés de la seguridad nacional del Estado. En segundo lugar, queremos exteriorizar nuestra preocupación porque el señor Porfirio Lobo Sosa, presidente de Honduras, acaba de anunciar que va a integrar a las Fuerzas Armadas al Ministerio de Seguridad, lo que representaría aún más un grave peligro para el respeto de los derechos humanos y la democracia en Honduras.
Solamente para terminar, nosotros, para la búsqueda de una mayor objetividad, necesitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Realmente, nosotros vemos esa observación del comisionado Pinheiro, es interesantísimo. Incluso en el mismo país, nosotros, como organizaciones internacionales de derechos humanos, entrevistándonos con las autoridades y con las comunidades, son dos mundos distintos, totalmente distintos. Y nosotros vemos una gran ignorancia de los hechos, especialmente de las violaciones de derechos humanos y de las omisiones del Estado. Por lo que hemos sometido en ese documento entregado hoy a la audiencia, la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de realmente investigar y pedir al Estado, en el primer lugar, pedir al Estado que investigue, sancione la forma expedita los crímenes, toda la lucha contra la impunidad, el cese a la violencia, el cumplimiento de las disposiciones legales en tema de agrario y que mantenga informado a la CID. Eso es muy importante, que la CID pida al Estado ese tipo, pero que también la CID tiene que tomar acción especial sobre el caso, como relator para defensores, como relator para... Les pedimos una visita en loco para que ustedes vean, y quizás el Estado está de acuerdo, para que realmente se den una propia percepción de ese gravísimo problema que dije, que es el mayor y más la agresión más fuerte en Centroamérica en la supresión contra comunidades campesinas en los últimos 15 años.
Gracias. Gracias. Habrá oportunidad, reitero, de que también presenten por escrito información adicional, lo digo, ambas partes. Tendría el uso de la palabra la delegación del Estado por 4 minutos y medio.
Bueno, primero, en relación a que se le hayan quitado facultades ni a la Fiscalía Especial ni a la Fiscalía de Derechos Humanos en los casos que se apuntan, donde hay sospechoso, tiene la misma facultad que ha tenido siempre. Donde los sospechosos son miembros de seguridad, miembros agentes del Estado, le corresponde a la Fiscalía de Derechos Humanos, y esos casos los está llevando la Fiscalía de Derechos Humanos. Hay un representante de la Fiscalía de Derechos Humanos en Ceiba con dos asistentes. Igual en Tegucigalpa, pues hay un equipo de 12 fiscales. Entonces, los casos los maneja la Fiscalía, en algunos casos se manejan propiamente desde Tegucigalpa, eso lo ha tenido a bien la coordinadora y la fiscal especial, y en los casos, pues, en los demás se llevan en Ceiba. Por eso le digo, los 9 expedientes que se llevan en Ceiba, 4 ya fueron judicializados por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos. En los demás casos que no son, o sea, no hay todavía indicios de participación de ninguna autoridad, los manejan los demás fiscalías, y eso es lo que sucede en todas las... No hay necesidad de que se quite una facultad porque no se tiene esa facultad. La facultad la tiene la propia Fiscalía de la región,
pero lo que se ha hecho es mandar de Ceiba a un equipo especializado con experiencia en la investigación para la zona y hacer los procesos. En las investigaciones no hay agentes militares de ningún momento trabajando en los procesos de investigación. Estos procesos de investigación son manejados por los fiscales y por miembros de la policía de investigación adscrita al Ministerio de Seguridad. Le corresponde al Ministerio Público dirigir las investigaciones y a la Secretaría de Seguridad realizar el proceso de investigación. Los casos de los defensores de derechos humanos, el Ministerio Público, tenemos en este momento en resguardo y en digamos bajo protección a un defensor de derechos humanos de la zona, que fue quien ha presentado una denuncia, se ha iniciado un proceso de investigación, se maneja por la Fiscalía de Derechos Humanos de Ceiba y el proceso está avanzado, ya se hizo, ha recibido llamadas, ha recibido mensajes y esto ha sido, pues se ha podido determinar que la persona de cual se le está haciendo la llamada, pues es un amigo de su padre, es el titular, pero ahorita se está haciendo la investigación para ahondar y si efectivamente es él personalmente quien está emitiendo estas amenazas. Y por otro lado, fue objeto de persecución por parte de agentes de policía y esa investigación también la maneja la Fiscalía de Ceiba. Creo que es importante la comunicación que tengamos que tener con las víctimas en estos casos.
Sí, puntualmente sobre el tema de la participación militar en las tareas esta de fuerzas conjuntas, debemos señalar que esta participación militar se da a raíz pues de acuerdos de colaboración celebrados entre la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad, y que las acciones de ellos siempre se dan bajo la dirección de la Policía Nacional. Como lo dijo la abogada, en ningún momento los militares intervienen en temas como investigación, por ejemplo. También pues debemos señalar que los servicios privados de seguridad están regulados por la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, más que todo pues en lo que tiene que ver en la autorización, regulación y supervisión. Hay un título completo pues de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que se refiere a lo mismo. Sabemos que sí necesitamos, y de hecho estamos trabajando en una reforma para que incluso estas personas que forman parte de esos servicios de seguridad pues reciban incluso capacitación por parte de la Secretaría de Seguridad, porque obviamente sabemos que a veces no son las personas idóneas. También referente a las declaraciones del presidente en relación a su interés de fusionar las secretarías de seguridad y defensa nacional, debemos esto todavía es una idea, no es algo concreto pues que ya se vaya a dar. Debemos decir que más que todo la intención del presidente es una fusión administrativa, que ambas instituciones sigan siendo independientes, y pues esto sabemos que ha generado mucha controversia tanto nacional como internacionalmente, y por lo mismo sigue siendo objeto de estudio y no es nada aprobado hasta el momento.
Gracias. Cualquier información adicional que deseen proporcionar, con todo gusto la leerá con el debido cuidado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le dará seguimiento a la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán. Gracias por... Reanudamos a las 5 de la tarde con la siguiente audiencia.